Muy buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE. Como corresponde cada último miércoles de mes, encendemos el hachón. Nos van a permitir que hoy no utilicemos la sintonía habitual de nuestro programa porque estamos en época navideña y tenemos sonidos como este que están escuchando y que es uno de los villancicos tradicionales, el tamborilero o el pequeño tamborilero, pero interpretado por una banda de cornetas y tambores, una banda que creo que se llama Los Reyes y que es de una agrupación musical de Sevilla. Bueno, pues con esto comenzamos para dar un pequeño repaso a lo que ha sido este año y, por supuesto, aprovechar ya para hablar también de lo que viene, del año que viene y de la actividad que se desarrolla en estos días también de Navidad por parte de algunas cofradías. No todas, pero sí que, o en casi todas las sedes de las cofradías, pues hay movimiento. Unas montan un Belén, otras le arman, como diría Javier Burrieza. Buenas tardes.
Es que me ha entrado una risa.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo taxista, no, que nos está oyendo.
Lo he dicho muy en serio.
Que nos está oyendo esta tarde del 29 de diciembre, pues que no se asuste, que es que vamos a hablar de Semana Santa.
Las fiestas, como ven, hacen estragos en la voz de algunas, en la garganta de algunas personas.
Es que canto muy mal.
Porque tanto cantar villancicos es lo que tiene.
Canto
bueno,
muy
hay
mal.
Que cantar villancicos en estos días. La música forma parte, evidentemente, también de las celebraciones de Semana Santa y por supuesto de las celebraciones navideñas. Miriam Alonso está en el control central de sonido y no solo está Javier Burriza con nosotros, Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes y feliz Navidad a todos.
Como corresponde, también en la página web Valladolid Cofrade, ya saben que pueden encontrar toda esa actividad de la que nosotros damos buena cuenta aquí en nuestro programa y luego también pueden escuchar el programa. Ángel Cuaresma, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo de que las cofradías monten o armen un Belén es tan sencillo como cambiar la borriquilla por la mula. No tienen más complicación, ¿eh? En algunos casos es fácil, en otros es más complicado, pero es muy sencillo.
Bueno, vamos a hacer un hachón de alta intensidad o de baja intensidad.
No, yo sé que son comentarios impropios de estos días de paz, amor y felicidad, pero como a tantos, que no es el caso de las cofradías, se les olvida lo que realmente estamos celebrando estos días, que es el nacimiento del niño Dios. Dentro de 3 días, por cierto, lo que celebramos los cristianos es la Divina Maternidad de María, y el día 6 los Reyes Magos, pero como esto se olvida a veces y parece que celebramos otras cosas, las champanadas y eso, pues vale.
Bueno, las champanadas este año no les han
dejado
celebrarlas. No, yo nunca la he tenido, Javier, yo nunca la he tenido porque, en fin, seré yo muy borde, así, muy como de esta tierra, ¿no?, que somos así, pero no me han gustado.
Yo el otro día vi en mi clase que iban bajando los alumnos progresivamente, ¿no?, porque en virtud del horizonte Bolonia... En virtud del horizonte Bolonia, pues llegamos hasta el 22. Antes, en mi época, el día 15 decíamos, ya no veníamos a clase, ahora ya hasta el 22. Iban bajando progresivamente y les dije, ¿van ustedes preparando la novena, la champanada? Poco a poco, ¿no?
¿Pero qué misterios se rezan en esa novena? Los gozosos, claro.
Pues los gozosos, sí.
Y para terminar con los dolorosos.
Sí, al final. Uno acaba en el hospital. Sí.
Bueno, no queríamos hablar o no queremos hablar de la champanada, porque además es un asunto que no tiene más importancia que la que le quieren dar a algunos. Algunos porque están empeñados en relacionar fiesta con borrachera o con alcohol. Y bueno, pues eso yo creo que tampoco merece dar más intensidad al asunto. Vamos a saludar también a quien nos acompaña esta tarde, un hermano mayor de una cofradía que sí que celebra las Navidades por todo lo alto.
Que será hermano mayor, pero es que este año es padre por primera vez.
También.
Padre, bueno, mayor, ministro.
Miguel Romón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ministro
a todos.
De la cofradía, hermano ministro de la cofradía de la Cruz Desnuda, eso. La Orden Franciscana Salar.
Será por todo lo alto, la Navidad serán austeras, ¿no?
Bueno, son austeras, pero decía Francisco de Asís,
claro.
Que la Navidad es la fiesta de las fiestas, con lo cual nosotros, siguiendo un poco esas celebraciones en las cuales ponía mayor énfasis nuestro padre seráfico, pues las celebramos más si cabe y bueno, y ponemos todo el empeño en
si
tener
dejáis,
actividad. Y...
Si el director del programa me deja hacer de Pepito Grillo, te prometo que solo 30 segundos, ¿por qué decimos Navidades? ¿Por qué no utilizamos, y perdonadme la pedantería, de verdad, ¿por qué no decimos Navidad? Porque Navidades es una mala traducción del Christmas inglés, ¿no? Entonces yo creo que si nos ponemos todos de acuerdo, si me permitís que sea así de pedante, para decir todos Navidad...
¿Con mayúscula o con
sí,
minúscula?
Sí, con mayúscula. Total, dentro de 2 años vamos a ponerlo otra vez con mayúscula. Pues.
Bueno, pues estamos en estas fiestas de Navidad Y como decía, hay muchas cofradías, parroquias, instituciones, asociaciones que lo celebran por todo lo alto, montando un gran Belén, como es el caso de la cofradía de la Cruz Desnuda, allí en la Iglesia de la Inmaculada o Iglesia de San Antonio, los franciscanos, como ustedes quieran llamarla, porque la llamamos de todas estas maneras, los que somos de Valladolid de toda la vida, pues allí podemos visitar donde siempre, ¿no?, el Belén.
Eso es, se visita, la entrada es por la calle Italia, en la zona contigua a la cripta que tienen allí los padres franciscanos. Bueno, y el Belén, pues bueno, está abierto todos los días de diario de 6 a 9 y los festivos también se abre por las mañanas de 11 a 2.
El pasado lunes, ahora que hablábamos de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, hablábamos aquí en esta misma hora con la presidenta de la Asociación Belenista Castellana, cuyo patrón es precisamente San Francisco de Asís. Ellos me decían que empezaban ya toda la actividad en octubre, o sea, el día de su patrón, empiezan ya a celebrar por todo lo alto la Navidad y empiezan ya con toda la actividad belenística allí en la parroquia. Y allí hay mucha actividad, ¿no?, alrededor del Belén.
Sí, os comento. Bueno, el Belén comienza a montarse a partir del mes de septiembre. Son muchos los meses de trabajo, especialmente, pues bueno, los cofrades que colaboran en el montaje. Hay un cofrade que es un poco el que dirige todo, que es Ángel Moretón, que es el que emplea allí horas, horas y horas en su montaje. Pero bueno, el Belén luego tiene una dimensión mucho más amplia, que es la simple representación del misterio del nacimiento del niño Jesús. Entonces, pues bueno, nosotros hace ya unos 5 años le quisimos dar una dimensión mayor a nuestro Belén. Nos retiramos un poco de concursar en el concurso de Asociación Belenista, aunque seguimos asociados y bueno, y seguimos colaborando, y lo convertimos un poco el Belén en Belén solidario. Entonces, desde esos años, pues llevamos colaborando con misiones franciscanas. Y bueno, pues todo lo que sale de la Bolsa de Caridad, producto del Belén y de otras acciones que realizamos en la cofradía, pues bueno, todo va destinado a misiones franciscanas, que es un poco, yo creo que el culmen, después de muchos años también concursando y que tuvimos la gran suerte de ser galardonados con muchos primeros premios y que bueno, que se ha reconocido un poco esa evolución y que es un Belén monumental de 40 metros cuadrados, tiene más de 70 movimientos y bueno, pues atardecer.
Has dicho algo que a mí me ha gustado y es que se empieza a montar en septiembre y son los cofrades los que participan en el montaje. O sea que hay...
También contamos con colaboraciones externas, pues que en ocasiones pues maestros belenistas pues nos ceden unas casas o bueno, pero que son un poco, somos los cofrades los que nos dedicamos a montarlo, los que abrimos para que lo pueda visitar todos los vallisoletanos y bueno, los que estamos ahí un poco desarrollando esta actividad. Total, dentro de otras muchas que realizamos también en Navidad, pero bueno.
Digo que total, que cada vez que yo aquí en estos micrófonos digo es que las cofradías no hacen nada a lo largo del año, se oye una voz que dice nosotros sí, ¿no?
Por ejemplo. Eso es, pero bueno, procuramos.
Bueno, un Belén, ahora hablamos de otras cosas, porque hay otros, antes se montaba prácticamente en todas las cofradías y en todas las parroquias se montaba un Belén. Este año la cosa está un poco más, no sé si es que la crisis también afecta a las ganas, digo yo, porque total, cuando se tienen unas figuras se tienen y es sacarlas de donde estén y colocarlo, ¿no?, y montarlo.
Yo recuerdo que el año pasado decías tú en estos micrófonos que en los belenes se notaba la crisis, porque había muchos pastores y pocas ovejas.
Hay un caso en Valladolid, es decir, con todo respeto a tantos y tantos belenes que son muy importantes y llevan muchísimo trabajo y muchas horas de esfuerzo y dedicación, pero hay o había un, no digo que el Belén de Belenes, pero uno de los más tradicionales de nuestra ciudad, que era el Belén de la familia Angulo, que en algunas ocasiones se ha expuesto en la iglesia de las Angustias.
Y
yo la última vez que tuve ocasión de conversar con nuestro amigo Angulo, pues hablo de hace ya bastantes fechas. No sé al final en qué pararía la cosa, pero pues no tenía ni ubicación ni financiación, porque claro, la familia Angulo atesora esa riqueza física que es el Belén. Ellos mismos se dan la paliza de cuando pueden instalar, pero claro, eso lleva unos costes que necesitan la ayuda de alguien, de la iniciativa pública o, por qué no, de la iniciativa privada, que tantas veces hemos denunciado en estos micrófonos que no se implica con lo nuestro. Pues bueno, buenas están las cosas, ¿no? Para implicarse encima en... Y yo la verdad es que la última vez, Javier, que
pues
que
yo conversé le, con, sí, con nuestro yo le he visto Angulo, hace una semana,
no había Belén.
De... Yo le he visto hace una semana, creo que en la o 10 días ya, en la presentación de la revista Aleluya. Y no había Belén. Es decir, el...
ha habido algún año que incluso lo ha montado el Belén fuera de Valladolid.
Sí, o sea, sí,
no,
sí,
no,
sí, sí.
Porque aquí
hombre,
no encontraba.
Tampoco,
aquí no
bueno,
encontraba
eso no es malo.
Lo,
eso
no,
es
eso
malo
está
porque,
bien, eso está
también
bien.
Es creo que ha estado en Segovia,
de,
creo
sí,
que
sí, pero
en
bueno,
Burgos.
Que lo ha hecho también porque aquí tampoco encontraba
sí,
ni lugar,
siempre,
ni
¿no?
financiación, ni apoyo para hacerlo. Desde que desapareció la Casa Molinera, que uh-huh. tenían que era donde montaban habitualmente los belenes abiertos al público en lo que era la carretera de Circunvalación, la avenida Juan Carlos I.
Sí, sí, sí.
Pues vale la pena que desde estos micrófonos pidamos que el año que viene el Belén de Angulo, de la familia Angulo, sea una de las prioridades para que los vallisoletanos puedan contemplar. Porque en la línea que tú decías, Ángel, en la línea que tú decías de que ese tesoro, ese patrimonio que es de esa familia, pero que lo quiere compartir con nosotros, naturalmente, estas fiestas, pues lo puede haber mucha gente.
No, y que se pegan una paliza los señores de la familia y los amigos y se pegaron,
no,
se pegaban una paliza.
No,
son
los dos Alejandros.
Es un gran espectáculo visual.
Sí, sí, sí,
el
sí,
que,
sí, sí.
El
es un
que
gran espectáculo.
Por cierto, yo tampoco sería justo, porque sí que hay algunas cofradías que tienen belenes, ¿no, Diego?
Sí, he estado recopilando más o menos las cofradías que montan nacimientos y belenes. Y os voy a contar un poco así...
Para que la gente se puede dar todavía, hasta el día 6 de enero suelen estar montados.
Sí, ¿dónde poder visitarlos? Pues la Cofradía de las Angustias monta el Belén, tiene dos belenes en su iglesia penitencial. Uno en el Salón de Pasos y otro, que es el que hacen los niños de la cofradía, dentro de la iglesia. La Sagrada Pasión en San Quirce, la Cofradía del Santo Sepulcro lo monta en San Benito, la Cofradía de la Piedad en el Convento de las Descalzas, además es un Belén en el que monta la Piedad bastante, bastante grande. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en la iglesia de Jesús. Los hermanos franciscanos, bueno, ya nos han comentado en la iglesia de San Antonio, los padres franciscanos. Las siete palabras en Santiago y la cofradía de Cristo Despojado en San Andrés. Espero que no se me haya pasado ninguna, pero vamos, por la información que he ido recopilando estos días, yo creo que estas son los belenes que montan las cofradías.
Además, la cofradía de Cristo Despojado... también ha organizado los primeros días de Navidad una pastorada.
Una pastorada, sí. El día 18 con alumnos del Colegio de los Maristas hacen una representación, un ofrecimiento de los pastores al Niño Jesús muy bonito.
Las pues, hay las muy importantes en la provincia. Hay Juan Carlos, que es un experto en yo no sé, Eurones de Castroponce.
En Castroponce.
Siguen haciéndola. O en Cojeces del Monte.
Y hay algún otro sitio, hay algunos otros puntos de la provincia que han recuperado o se han inventado o han recopilado la pastorada de otros lugares y la representan, y eso está muy bien porque además involucra prácticamente todo el pueblo y bueno, pues es algo muy bonito. Y
sí, la Diputación de Valladolid me parece que ha editado una guía con los belenes vivientes que se organizan
la Diputación,
Fuensaldaña,
Cabezón de Pisuerga,
Cabezón, Laguna
también.
En Cabezón y en Laguna además había puesto autobuses la Diputación para asistir a estos belenes, concretamente en Laguna, en Cabezón ya no hay más representaciones, pero en Laguna el día 2 de enero se puede asistir. Y luego hay belenes vivientes este año en Fresno el Viejo, en Fuensaldaña, en Nava del Rey, en Rueda. Y bueno, y luego hay belenes monumentales o belenes por ahí en otros puntos que merece la pena visitar. La verdad es que en la provincia también hay muchísima afición belenista o belenística, que en estos días se puede disfrutar de ella. Además, la Cofradía de la Veracruz, que ya hablábamos también aquí, estuvieron el otro día para contárnoslo en estos micrófonos, ha organizado un festival benéfico que vaya por su tercera edición y que realiza siempre en estas fechas navidades y lo celebraba precisamente el pasado miércoles. Un festival, bueno, pues variopinto, con actuaciones de distinta índole y para dos proyectos, uno de ellos Manos Unidas, concretamente. Para...
Con implicación también de los cofrades, porque los propios cofrades, tengo entendido, que habían participado en el
Son los que
teatro,
colaboran, hacen una representación, poesía, cantan...
Distinta...
La sección infantil hacía una representación teatral, luego había actuación lírica a cargo de Pedro Zamora, que todo el mundo sabe, ha sido cofrade, incluso presidente del Cabildo de Gobierno de la Cofradía de la Santa Veracruz. Tuve la suerte de compartir además esas responsabilidades en esa etapa en la Veracruz. Y bueno, luego más actuaciones, no tengo ahora aquí el cartel delante.
Sí,
pero bueno.
Tampoco podemos olvidar el auto de Navidad que organiza la cofradía del Cristo de la Luz. Como sabéis, organizan dos autos, el auto de Pasión en torno a Cuaresma y el auto de Navidad que hicieron el pasado martes 21 con una conferencia a cargo de la profesora María Jesús Díez Garretas y un concierto a cargo del Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid.
Bueno, pues como ven, a veces pues nos tenemos que morder la lengua y cuando hay que se hacen cosas y cuando no se hacen, pues también estamos para decirlo. Así que nos alegra muchísimo que hombre, tampoco es que sea un porcentaje muy elevado del número de cofradías que hay que participen, pero bueno, que es importante. En el momento que uno hace algo ya es importante y para eso estamos aquí, para contarlo. Se acaba el año, se acaba 2010, teníamos en el programa anterior al presidente de la Junta de Cofradías que no nos contaba nada nuevo, quiero decir, que tampoco es que nos avanzara novedades importantes, pero vamos, sí que ya sabemos ya que todo está preparado para que dentro de un mes aproximadamente pues podamos habremos visto el cartel.
Muy prontito se presenta este año.
El 15 de enero.
El 15 de enero este año,
cartel
además.
Y pregonero.
Este año la feria de turismo de Fitur se adelanta también, no sé por qué motivo.
Andan muy empeñados, como muy bien apunta Javier, andan muy empeñados en que sea pregonera. Y a mí me parece muy bien que sea pregonera, pero bueno, no sé por qué el criterio será pues que sea una persona.
No, tal, una persona que es pregonera, que viva la Semana Santa de Valladolid.
Que es pregonera, bueno, pues perfecto.
No se ha filtrado nada, ¿no? No sabemos nada.
Parece que la intención de las personas que toman la decisión es que sea pregonera. Pero al final será pregonera o pregonero.
Entonces van a hacer una terna de pregoneras o eso de la terna.
Oye, eso de la terna. Pues yo lo dije cuando tú y yo éramos jóvenes, hombre.
Podemos echar mano de la.
Qué clásico eres.
De la hemeroteca o la audioteca o como quieras llamarla.
Mira, desde que nacieron.
No, es que tenemos sonidos. Mira, es una pena porque no pensé que fuéramos a hablar de esto si no lo hubiese buscado y lo hubiésemos escuchado ahora mismo. Pero la última vez que hemos hablado con el presidente de este tema.
Pero no es culpa suya, no es culpa de José.
Él ha insistido y le hemos metido los dedos en la boca a ver si se desdecía de eso, pero no.
Yo creo que
insisten en hablar de una terna que no existe.
¿Quién es el más joven de los que estamos aquí, Diego o Javier? ¿No? Los demás somos un poquito... Bueno, yo creo que desde que Diego o Javier nacieron no ha habido terna. Cuando Juan Carlos y yo éramos más jóvenes, sí, pero...
Bueno, pero yo me sigo creyendo también. Yo creo en los
Reyes
Magos. Como el de chiste,
una terna de
tres,
¿no?
No hay ningún problema. O sea que está bien.
Oficialmente hay una terna.
Sí, ya, claro. Sí.
Bueno, él es hermano ministro, forma parte de la Junta de Cofradías.
Ya, bueno.
Yo no sé nada distinto de que no haya una terna. Bueno.
O sea que él conocerá las ternas.
Claro, él claro, tiene que saber.
O si no es cómplice.
Las ternas no sé si las conocemos, pero bueno, el nombre del pregonero lo solemos conocer unos minutos antes de los presidentes.
Pero
de
esto es como esto es como lo que nos han contado de los controladores y lo del estado de alarma y tal. Pues bueno, hay una parte que es como nos lo ha contado el generalísimo Blanco y otra cosa es como es, ¿no? Y ya está, pues esto es lo mismo.
Bueno, en cualquier caso, todavía no sabemos si será hombre o mujer, si será pregonero o pregonera. Lo que sí que decía es que dentro de un mes ya lo sabremos, porque se va a presentar el cartel, porque se va a presentar también el nombre, se va a dar a conocer.
Pero es que, Juan Carlos, si quieren una mujer, que insisto, me parece perfecto, hay muchísimas mujeres en la Semana Santa de Valladolid o relacionadas de una u otra manera que escribirían y declamarían un pregón magnífico. Pero es que en el momento en que dicen mujer, están pensando en una o en un círculo o en un ámbito muy reducido, como si no hubiera muchísimas mujeres capaces y preparadas, ¿no? Para dar el pregón.
Ese día también...
No caigo.
Ni yo tampoco. El problema es que no caen.
Ese día también se dará a conocer un avance de las novedades más importantes del programa de Semana Santa, que luego conoceremos, pues, Dios mediante, unos días antes de la Semana
Santa.
Dirán lo
de la petaca y...
Yo creo que eso ya no se dice.
No, porque yo a nuestro amigo José Miguel hay que reclamarle que y ahí yo
hay que hacer una suscripción popular para comprar la petaca.
Mira, el sonido del alcalde petaca sí que le tengo, a mano. Sí, le tenemos. Por ahí en
son días de petacas estos, ¿no?
No, pero vamos, no, yo es que me da no sé qué escucharlo, porque en realidad ya quedó muy claro que no se podía hacer porque no había dinero.
Ya, pero bueno, ahora ya saldrá. Hay elecciones el año que viene.
Y que el proyecto que se presentaba, y se presentó, porque en realidad se encargó un proyecto, pero claro, luego se salía un poco de madre, de precio y de tamaño y de todo. Era una cosa que debía ser muy bonito, ¿eh? Pero no...
Como el túnel de la Avenida Salamanca o la Plaza del Milenio.
Bueno,
o así.
Pero
bueno,
vamos a
preguntar, no vamos a perder el tiempo en estas cosas. No,
mira Javier cómo cambia de tema.
Me gusta más hablar de futuro que de
pasado. Es que quiero preguntarle lo del Jueves Santo.
La Plaza del Milenio es futuro, ¿eh?
Aprovechando de novedades y que tenemos a Miguel,
claro,
yo
Miguel,
creo que
nos cuente un poquito cómo va a ser la procesión
de la amargura.
Nuestra gran novedad para este año, y bueno, que ya sabéis todos, si habéis sido copartícipes un poco de estos años en los cuales, pues,
esta reclamación.
Hemos querido procesionar a Nuestra Señora de la Soledad, una devoción histórica dentro de la Orden Tercera Franciscana, y que bueno, y que pudimos recuperar en los años 90. Y que por fin este año creo que se va a materializar y vamos a poderla ver en la calle. Sí que es verdad que en su momento no pudimos destinar una procesión única para sacar esta imagen, pero en esta ocasión y con el beneplácito de todas las cofradías de Valladolid y del arzobispado, pues bueno, vamos a poder sacar esta imagen el Jueves Santo a hombros.
En andas, ¿no? Sí.
Con lo cual sacaremos dos pasos en andas, saldrá Nuestra Señora de la Soledad y saldrá la Santa Cruz en andas. Y bueno, pues es un paso, ¿no? Y un reto bastante importante para una cofradía humilde y pequeña.
¿Y cómo queda la procesión? Porque
la procesión, pues bueno, sabéis que la cofradía del Despojado abandona la procesión. Y bueno, y tiene su propia procesión que va por otros derroteros y otras horas. Y nos mantenemos las cinco cofradías que quedamos y nosotros pues...
Con un recorrido parecido, también estaciones en la catedral, etcétera.
Sí,
¿no?
El recorrido creo que no ha cambiado el de ninguna cofradía, o salvo alguna calle, algún cambio mínimo. Pero vamos, el recorrido es completo de cada cofradía que sale desde su iglesia hasta hacer estación de penitencia en la catedral, teniendo un itinerario común a partir de la calle Santiago.
Pues yo reconozco, me voy a mojar. Yo pensaba que ya era un deshacer completamente la estructura de la procesión de la amargura y veo que me habéis desilusionado un poco. Habéis sustituido.
No, lo único que ha ocurrido simplemente la cofradía del Despojado, pues decide.
Me parece fenomenal.
Yo creo que todos, o la gran mayoría, pensábamos que en ese momento en el que se producía ese abandono de una cofradía, que se propone también además por parte de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar el procesionar una nueva imagen, ya eso iba a cambiar por completo esa procesión de la amargura que anda un poco deslavazada por las calles de Valladolid en esa tarde del Jueves
Santo. Yo me niego a aceptar tantas críticas destructivas de la procesión de la amargura.
No hacemos críticas destructivas, hacemos críticas.
No, no hablo directamente de lo que comentáis ahora. La procesión de la amargura es una de las procesiones, si no la que más sentido tiene en la Semana Santa de Valladolid. Una visita a estación de penitencia ante el Santísimo el Jueves Santo, creo que es lo que deberíamos hacer, desde mi punto de vista,
todas
las cofradías de Valladolid.
Vale,
entonces,
hacerlo.
Mayor sentido que eso y realizar nuestros actos en nuestras iglesias antes o después de salir en procesión, creo que mayor sentido no puede tener. Atractivos tiene muchos, porque tiene imágenes que no salen ningún otro día de la Semana Santa de Valladolid.
Si es que no estamos... Perdón, yo quiero aclarar porque el tiempo se acaba y luego nos dicen que... si no queremos decir que se queden esas imágenes en las iglesias, sino que y que vayáis a la catedral. Lo que a mí me parece, y es seguida por muchísima gente, que esa procesión que no sale de ningún sitio, porque salir de la esquina de una calle o de la calle de la iglesia de Santiago, que no tiene nada que ver con ninguna de esas cofradías y que va por la calle Regalado y que va hasta la catedral y que en la catedral entra, bueno, pues yo creo que es una... No lo sé, yo creo que ahí hay que...
Pero
tenéis
es que
seguir
pidiendo concepción de
un retoque.
La concepción de la procesión sí que es verdad que cambió. El año pasado ya se publicó en el programa los recorridos completos de las procesiones de cada cofradía que confluimos en un itinerario común, pero es que los recorridos, el nuestro en particular, es salir de Santa Isabel y volver a Santa Isabel pasando por la catedral.
Yo también me niego.
Coincidimos en una parte con el resto de cofradías que conformamos la procesión, pero las procesiones no comienzan ni en una iglesia,
que no salen
eso,
de un
eso
sitio
ha pasado, ¿eh? Eso ha pasado, bueno, en el programa, no el año pasado, pero han pasado otros
yo
años.
También, yo me niego también, igual que nuestro hermano ministro, bueno, las críticas no son destructivas, por lo menos las de Juan Carlos Javier.
No,
y Diego,
no me refería a las suyas en este momento.
No, ya lo sé, pero es que, bueno, yo creo que todos los que hemos pregonado alguna parte de la Semana Santa de Valladolid hemos contado siempre que a esa hora del Jueves Santo es tal el batiburrillo de procesiones y subprocesiones que hay porque me refiero a ramificaciones, no a que sean menores, quiero decir ramificaciones de procesiones, que es prácticamente imposible ordenar el tráfico de procesiones. Incluso a los que somos expertos en esto, como somos los que estamos aquí, a veces nos hemos visto, y a mí me pasó con mis hijos el Jueves Santo del año pasado, de este año en el que todavía estamos, que me quedé atrapado y que nos pase a nosotros, pues en fin, ¿no? Pero yo creo que esa es un poco la justificación, ¿no? De lo que...
Bueno, ¿qué le pide Miguel Romón al nuevo año y a la Semana Santa 2011 que está
pues
ya?
Nada, al nuevo año, pues después de un poco del año que llevamos en crisis y tal, pues bueno, la verdad es que mejore un poco la situación para todos, ¿no? Y en cuanto a temas de Semana Santa en nuestra cofradía, pues bueno.
¿Más cofrades para la Cruz Desnuda?
Más cofrades, la verdad es que a día de hoy gozamos de buena salud dentro de nuestras limitaciones en cuanto a número. Seguimos creciendo, poquito, pero seguimos creciendo cada año y bueno,
es digno, perdona Miguel, de alabar que una cofradía pequeña en número, como puede ser los franciscanos, tengan gente suficiente para sacar dos pasos a hombros cuando estamos viendo que otras cofradías que os duplican, triplican el número, no consiguen juntar una cuadrilla para sacar un paso. O sea, que eso es ahí, se ve realmente donde se hace hermandad, donde se hace cofradía.
Sí, eso desde luego.
Es de agradecer pues los cofrades que se comprometen.
Por ahí, ese paso por ahí también teníamos que haber empezado.
Ángel Cuaresma, ¿qué le pides al año
pues
que viene?
Mira, Juan Carlos, sin dinero se puede malvivir. Sin salud, pues bueno, se puede ir tirando, pero sin amor no se puede vivir. Entonces yo creo que a esa tradición de salud, dinero y amor, si solo hay que quedarse con una de las tres, quedémonos con el amor.
Pues está bien. También aplicado a las cofradías.
También,
claro. Que sienta muy bien. Un
se
poquito
da
de amor.
Por supuesto, ¿no?
No, pero bueno, lo digo porque a veces no hay amor. Diego.
Pues yo más que pedir, lo que voy a es no pedir, y es agua, para que no llueva en Semana Santa. Con eso me conformo.
Muy bien. Bueno, pues hasta este mes de diciembre ha sido un poco raro y el agua ha hecho acto de presencia, Javier.
Creo que dicen en la COPE una cita de Freud, dice que una persona sana es una persona que ama y que trabaja. Pues Freud, que no sé si le gustaría mucho la Semana Santa de Valladolid, pues yo le pido trabajo y amor para la Semana Santa. Y para nosotros, yo sí que me quedo con la salud.
Sí, pero bueno.
Pues Miriam Alonso y quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, les pedimos a todos ustedes que vuelvan, que se queden aquí en esta sintonía y, por supuesto, a todos los invitados que tenemos aquí esta tarde, también lo mejor para el año que viene, para la Semana Santa, lo mejor sin agua, por supuesto.
El agua para la ducha.
Estoy totalmente de acuerdo. Y que tengamos muchas cosas importantes que contar. Todas lo son, pero algunas pues nos gusta más contarlas y queremos hacerlo aquí, encendiendo el hachón cada miércoles en época de Cuaresma, cada último miércoles de mes. A lo largo de todo el año. Sean felices, no se atraganten comiendo las uvas y disfruten, por supuesto, de lo que queda de esta fiesta. Vayan a ver los belenes, el de San Antonio, el de los franciscanos en el Paseo Zorrilla, no se lo pierdan. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Llegamos a las 8, seguimos en la COPE.